Buenos días, en Córdoba todos un poco. Que tengan un bendecido jueves. Hoy en el blog de Arte y Vida estamos con el segmento de agua y energía y vamos a comenzar a hablar sobre los ríos de Córdoba. Y hoy vamos a ver un poquito de historia de los ríos de Córdoba para comenzar el tema. Desde que es sedentario, el hombre ha necesitado disponer de agua para establecerse en asentamientos que se convirtieron en pueblos y hasta en grandes ciudades. En esa relación con el vital en el elemento, los ríos siempre han tenido un rol fundamental, algo que en la provincia de Córdoba queda plasmado hasta en los nombres de sus cursos de agua y conglomerados urbanos. El río Suquía, o primero, atraviesa toda la ciudad capital, y de allí comenzamos. Cuatro importantes ciudades cordobesas llevan el nombre de sus ríos: el río primero, el río segundo, el río tercero y el río cuarto. Denominaciones que también se trasladan en forma directa a tres departamentos e indirecta a otros más, como tercero arriba. Pero, ¿a quién se le ocurrió nombrar a los ríos con una numeración cardinal? Los conquistadores decidieron utilizar una numeración cardinal para designarlos a medida que los fueron descubriendo. El historiador Esteban Domina explica que los conquistadores fueron muy prácticos a la hora de bautizarlos y como los fueron encontrando en forma paralela a medida que avanzaban hacia el sur, simplemente se les ocurrió designar como primero, segundo y así sucesivamente. Domina destaca también que los ríos fueron fundamentales en la historia de Córdoba y que por eso figuran dos cursos de agua en el escudo original de la ciudad, que están citados en el acta fundacional de la ciudad. Efectivamente, el mencionado documento, rubricado por el fundador Jerónimo Luis de Cabrera y su comitiva, dice textualmente: "Por tener mucha abundancia y mejores tierras, y haber en el dicho asiento las cosas necesarias y bastante suficientes que han de tener las ciudades que en nombre de su majestad se fundan, como son dos ríos caudales que tienen en término de 3 leguas de muy escogidas aguas, con mucho pescado y que el uno alcanza a entrar en el río de la Plata, donde ha de tener puerto esta ciudad". Los historiadores aún debaten el tema, pero coinciden en que lo más posible es que los dos ríos caudales, de los que habla Jerónimo Luis de Cabrera, y que están en el acta, figuran en el escudo también el río Suquía, es el río Suquía, y el río y el arroyo La Cañada, que no es un río, sino es un arroyo. Con todo, el documento histórico es una prueba del valor estratégico que tenían los ríos a la hora de fundar ciudades, tanto como proveedores de agua para consumo e higiene, como en la alimentación que implicaba su riqueza ictícola. Pero hace 41 años que recuperaron sus nombres originales. Si bien muchos vecinos cordobeses impulsaron desde siempre el retorno a los vocablos indígenas con los que se conocían los ríos de la provincia antes de la llegada de los conquistadores, fue el impulso del influyente poeta y escritor Arturo Capdevila quien llevó la campaña hasta la decisión final. El famoso romance del Suquía comienza con estas estrofas: "Yo me llamaba Suquía, este nombre me quitaron, que de nuevo me lo den, que así quiero ser llamado". El 12 de septiembre de 1984, la entonces legislatura bicameral de Córdoba aprobó la ley que devolvía esos nombres. La normativa ordena agréguese a la denominación actual de los ríos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, los nombres aborígenes que los distinguían. Los mismos deberán colocarse en todas las señalizaciones verticales existentes en los distintos caminos que los atraviesan, en nomenclaturas, cartografías, folletos, libros y todo instrumento público, entre paréntesis y a continuación, de las denominaciones hispanas. Las equivalencias serán las siguientes: el río primero se llamará Suquía, el río segundo, Sanaez, el río tercero, Talamochita, el río cuarto, Chocancharaba, y el río quinto, Popopis, agrega la ley. Además, se estableció que la enseñanza de la equivalencia será obligatoria en las escuelas de la provincia, quedando a cargo del Ministerio de Cultura y Educación la instrumentación respectiva. Lo cierto es que los ríos acompañan y forman parte indiscutible del origen y la cultura de los cordobeses, dependientes de sus cursos de agua para sostener la rutina cotidiana de su devenir. Vamos a seguir hablando de estos importantes ríos en este blog a medida que vayamos avanzando. Así que nos estamos viendo en la próxima. No olviden ser felices.